Molt bé, doncs seguim la següent part, que és la predicació, Eric. Anomenar que comencem amb les escoles dominicals aquest diumenge. Sí. I bueno, Eric també ens explicarà una mica sobre el tema de les escoles dominicals. Preguem abans per la predicació, que el Senyor t'utilitzi com a eina útil a les seves mans. Doncs, Senyor, demanem que tu beneixis a l'Eric, que les seves paraules siguin les teves paraules, Senyor, i que puguem escoltar el teu missatge en el dia d'avui, la paraula que tu ens portes a través d'ell. I, Senyor, doncs, que aquest temps que estàs dedicant per preparar la predicació, doncs, que sigui útil per traspassar la barrera dels nostres cors. T'ho demanem en el nom de Crist. Amén. Molt bé.
Ara le pediré a Mercè que pueda hacer la lectura. Pero explicaros también que, como ha dicho Marco, hoy empiezan las escuelas dominicales y estamos muy agradecidos por todos los profesores que están involucrados y que pues esfuerzan semana tras semana en preparar estas clases para nuestros hijos y jóvenes. Y simplemente deciros que podéis ir pasando los niños, niñas menores de 12 años. Si ya tienes 12 años... ya eres enorme, ya eres muy grande, eres muy listo y muy inteligente, entonces ya te puedes quedar aquí en la sala y estoy seguro que entenderás todo lo que explique esta mañana. Pero los menores de 12 años entonces pueden subir arriba con los profesores. Pues adelante, los menores de 12 años podéis subir arriba y Mercé, ahora cuando pase este glorioso sonido de pasitos, Mercé nos dirigirá en la lectura.
No vull dir que ja hagi assolit tot això, que ja sigui perfecte, i corro al darrere per a tal d'empoderar-me, ja que també Jesucrist es va apoderar de mi. Germans, no em penso pas que ja m'hi hagi empoderat, però tinc un objectiu, oblidar el que queda enrere i llançar-me cap allò que hi ha al davant. Corro cap a la meta per aconseguir el premi que Déu ha convocat allà dalt, per mitjà de Jesucrist. Els que volem ser perfectes hem de tenir aquests sentiments. I si algú de vosaltres veu les coses d'una altra manera, Déu ja li revelarà això que us dic. Sobretot, comportem-nos d'acord amb allò que ja hem aconseguit. Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els que viuen segons el model que teniu en nosaltres. Us ho he dit sovint i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls. Molts viuen com enemics de la creu de Crist. La seva fi serà la perdició. El seu Déu és el ventre. I posen la seva glòria en les parts vergonyoses. Allò que els mou són coses terrenals. Nosaltres, en canvi, tenim la nostra ciutadania al cel i és d'allà que esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor. Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós gràcies a aquella acció poderosa amb què ell sometrà a si mateix tot l'univers.
Amén. Estamos en Filipenses 3, versículos del 12 al 21. Decirte que si eres de los jovencitos que se ha quedado en la sala y hay algo que digo que no lo entiendes, apúntatelo y después del culto me lo preguntas. O pregúntale a tus padres, si te lo saben explicar ellos, perfecto. Y si yo no te lo he hecho entender, pues luego me lo puedes preguntar sin ninguna vergüenza. Avanzar o morir. Hace unas semanas, mi cuerpo quizá no lo refleja mucho, pero me encanta el deporte. Me encanta el deporte, me encanta ver el deporte y me encanta practicarlo. Y cuando tenga tiempo en el futuro me encantaría poder hacer deporte. Pero ahora me tengo que conformar a veces con verlo, mientras hago otras cosas, por supuesto. Hace unas semanas habían los europeos de atletismo en Múnich y no sé si os suena una prueba que es la marcha atlética. ¿A alguien le suena la marcha atlética? ¿Habéis visto unos señores que van caminando como si tuvieran pis? O sea, no pueden correr, tienen que caminar, pero tienen que caminar muy rápido, ¿verdad? Y van así de una forma muy graciosa. Pues en la prueba de los 35 kilómetros había un sueco, Perseus Karlström se llamaba, que empezó muy bien, iba segundo, iba tirando, estaba el primero, ya estaba lejos, pero él pues iba segundo destacado, pero ya hacia mitad de la prueba, tres cuartos, le dio una pájara, empezó como a estar un poco mareado, se tenía que parar, tenía que vomitar, se tenía que apartar a un lado, fatal, o sea, una pinta terrible. Pero hacía eso, se paraba un momento y seguía caminando, otra vez, y al rato, ¿qué le pasaba? Pues lo mismo, otra vez, se tenía que parar, estaba así como temblando, vomitando, mareado, un desastre. Y así, pues varias veces, hasta que al final, ¿qué pasó? Pues se tuvo que retirar de la carrera porque no podía seguir. Aún así, su tenacidad, sus ganas de tirar adelante eran admirables, porque la verdad es que ya la gente le iba pasando, o sea, ya no iba a ganar nada, eso estaba claro. Pero aún así, él no quería rendirse y quería llegar hasta el final de la carrera. Seguimos avanzando en el estudio de la carta de Filipenses y ya nos vamos acercando al final de la carta. Y me he acordado que os dije que si en el último mensaje me acordaba, os preguntaría, ¿qué os ha dicho el Señor a través de esta carta? Ahora espero que me acuerde de aquí 2 semanas, ¿vale? Pero os aviso que en 2 semanas os preguntaré, ¿qué te ha hablado el Señor a través de esta carta? ¿Qué te ha dicho específicamente entre los capítulos del 1 al 4 y cómo eso afecta a tu vida? Hace 2 semanas Manuel Martínez nos compartía cómo Pablo, al principio del capítulo 3, empezaba a poner una lista de cosas como que eran prestigiosas, que eran muy valiosas, ¿no?, a los ojos del mundo, quizá la nacionalidad, la educación que había tenido, su celo, su religiosidad. Pero en cambio Pablo las presentaba como cosas que las tenía por basura, como cosas que al final no valían la pena y que valía la pena rechazar a ellas por conseguir a Cristo. Pablo no ponía la confianza en sus propios méritos para estar bien con Dios. Incluso en el capítulo 2 recordamos ese poema tan bonito donde Pablo hace énfasis en la humillación de Jesús, en cómo él pues lo deja todo, se humilla, muere en una cruz por nosotros y esa es la base de nuestra salvación. Entonces Pablo en la carta constantemente está llamándonos a mirar a Jesús. No te mires a ti, no mires que lo que tú puedes ganarte. Mira a Jesús, mira lo que él ha hecho, mira que gracias a él tú tienes salvación y puedes tener una relación de paz con Dios. Pero claro, si enfatizamos ese mensaje, al final uno puede pensar, bueno, claro, si Jesús lo ha hecho todo, Jesús lo ha hecho todo, Jesús lo ha hecho todo, pues yo no tengo que hacer nada al final, ¿no? Un poco puedo relajar, puedo mirar pasar el tiempo, puedo esperar que las cosas vayan saliendo solas, pero no tengo que hacer gran cosa, ¿no? Un poco como las vacaciones, que te tumbas en la colchoneta, estás en el mar y bueno, que el agua te lleve a donde quiera, ¿no? ¿Esa es la idea que creéis que Pablo tiene en mente? No, ¿verdad? Y ahora llega el versículo 12 del capítulo 3. Y vamos a ver lo que Pablo nos está diciendo. Antes de empezar con el tema, me gustaría decirte que la vida cristiana no es fácil. De hecho, la vida cristiana es lo más difícil que puedes hacer con tu vida. No sé si eres cristiano o no, si estás aquí por primera vez o si has venido después de mucho tiempo, pero déjame avisarte, porque yo no quiero que digan aquí engañan a la gente. No, aquí no engañamos a nadie. Seguir a Jesús es lo más difícil que puedes hacer en tu vida. Es lo más difícil que puedes hacer en tu vida. Ser un cristiano verdadero es más difícil que no serlo. Ahora, también te digo otra cosa. Vale la pena. vale la pena dedicar tu vida para seguir a Jesús, porque Dios te ha creado para ello. Como decía, vamos a ver que Pablo va a estar describiendo en estos versículos la actitud que el cristiano tiene que tener en cuanto a afrontar el resto de su vida, ¿vale? Y luego vamos a ver dos consejos que nos van a ayudar a tener esta actitud. El primer punto, la actitud que Pablo quiere que tengamos como creyentes, es la de proseguir hacia la meta. Versículos del 12 al 16. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo quiere animar a los creyentes de Filipos a seguir adelante con la carrera de la vida, a no conformarse con su estado actual, sino a progresar en su forma de vivir. En la introducción de la carta ya dijimos que Pablo no está escribiendo esta carta para echar bronca a nadie, no está enfadado, no quiere, pues eso, dar un rapapolvo, sino que más bien está escribiendo a creyentes maduros, a creyentes que le están apoyando, que son sus amigos, que se preocupan de él. Y aún así, pues no lo deja ahí, ah, bueno, muchas gracias por todo, sino que quiere que sigan creciendo. ¿Están bien? Sí que están bien, pero Pablo quiere que aún estén mucho mejor. Y esto es lo que pretenden estos versículos, animar a que sigan esforzando por crecer y madurar. Y lejos de tomar una actitud así como paternalista o condescendiente, ¿no? De, yo soy la pera, yo soy lo mejor que existe y quizá algún día llegas a ser como yo. Pablo les dice que él mismo está igual que ellos. Que él mismo dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Pablo se pone en el mismo bote y dice, yo estoy trabajando, yo me estoy currando la vida cristiana, yo tengo que correr, tengo que seguir hasta la meta. Como decíamos, los versículos anteriores a estos, pues vemos la gran renuncia, ¿no?, que Pablo había hecho por seguir a Cristo. Había renunciado a su prestigio judío, a su posición social, a su bienestar, y todo eso para conseguir a Jesús. Se había dejado la vida, se había casi muerto por media Europa predicando el Evangelio. Y casi que Pablo podría pensar, bueno, es que en verdad, pues sí que soy la pera limonera, soy un cristiano de los máximos, soy lo mejor que existe, ¿verdad? Podría pensar, bueno, que no hay otro cristiano como yo en todo el mundo. Y quizá no lo había. En cambio, Pablo no piensa de esa manera, sino que él hace énfasis en que él no ha alcanzado la perfección, sino que todavía le queda camino por llegar a ser el cristiano que debería ser. Sigo adelante, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, dice Pablo. Y quizá uno podría pensar, ¿no?, que los creyentes maduros como Pablo, que ya han hecho mucho en la vida, que ya han recorrido mucho terreno, que llevan muchos años en la iglesia, que han servido en muchos ministerios, quizá podrían pensar, bueno, pues ya tampoco me queda mucho por vivir, ¿no? Ya he alcanzado un buen nivel, ya sé bastante, depende de los años que lleves, quizás he escuchado más de 1.000 o 2.000 predicaciones, quizás he estado en más de 500 estudios bíblicos, en 50 conferencias, quizás tienes 20 cursos de no sé cuánto, quizás piensas, bueno, pues ya sé bastante, ¿no? Ya no necesito más. Quizá, no tú, pero quizá tu familia, pues fue la bomba y plantaron 20 iglesias y eres el heredero o la tercera, cuarta, quinta generación de creyentes y tienes pedigrí y has estado 20 años, 50, sirviendo en algún ministerio y piensas, bueno, yo creo que ya he cumplido, no me queda mucho por hacer. Quizás estoy exagerando un poco, ¿verdad? Yo creo que nadie piensa así. Pero quizá de formas más sutiles, en tu mente se ha instalado la idea de que, bueno, tú ya estás bien, o que yo ya estoy bien en mi nivel de cristianismo, no necesito progresar más, me sé la Biblia, me la leí una vez, entonces, ¿para qué voy a seguir? ¿No? Con lo que sé ya me sirve. ¿Qué te diría Pablo si te pillara? Probablemente te daría una colleja, con mucho amor, pero te daría una colleja y te diría, no pienses así, ¿eh? Todavía te queda mucho. Hasta que mueras, quiero verte corriendo, te diría Pablo. No yo, yo no te lo digo, te lo diría él seguramente. No importa los años que llevas en la iglesia, sean muchos o pocos, Dios te dice, prosigue hacia la meta. No te relajes, no pienses que has llegado a un nivel que ya no necesitas más. La vida cristiana consiste en avanzar o morir. Mirad lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Dos cuestiones ayudan a proseguir hacia la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo, por ejemplo, yo creo que no llegaba a casa, ¿no? Se estiraba en un sofá, se sentaba y pensaba, oh, qué buen día que he tenido, hoy he predicado aquí, he predicado allí, qué buen cristiano que soy, ¿verdad? Me he recorrido media Europa, he conquistado ciudades para Cristo, creo que estoy bien. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Es decir, que sí, que lo que había hecho Pablo era muy bueno y lo que hemos hecho nosotros en nuestra vida cristiana seguramente también es muy bueno, muy útil y el Señor lo ha usado. Pero Pablo nos llama a no vivas mirando para atrás, no vivas del recuerdo, no vivas pensando que ah, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro. Olvida lo que queda atrás, ¿no? Nosotros no podemos avanzar en la vida cristiana si siempre estamos mirando al pasado, ¿no? O qué bien lo hice cuando le regalé una Biblia a mi jefe, o qué bien que hice cuando, o qué comprometido era cuando fui ahí a unas conferencias en la otra punta de Europa, qué generoso cuando puse 5 euros en la ofrenda el otro día, es que soy muy bueno. Olvidando lo que queda atrás. No podemos avanzar en nuestro carácter cristiano si vivimos anclados y mirando al pasado. Por otro lado, Pablo también nos habla de extendernos hacia adelante. Un comentarista que se llama Osborne, pero no es Bertín, no os confundáis, creo que es en inglés. Dice que el verbo empleado en el original es muy gráfico cuando habla de extendiéndome hacia adelante. Pablo está usando la metáfora de la carrera y extendiéndome adelante es, dice, pinta el corredor con todos sus músculos y nervios tensos, corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta con la mano extendida como si quisiera agarrarla. Las carreras de antes pues tenían... Bueno, de antes, de hace siglos, ponían una cuerda, entonces, ¿quién ganaba? Pues el primero que cogía la cuerda. Entonces, el verbo extendiéndose es extenderse, correr con todas tus fuerzas para coger la cuerda. Ya os he dicho antes que me encanta el deporte, ¿verdad? Me encanta verlo, me encanta practicarlo cuando pueda. Y en verano me encanta ver los Juegos Olímpicos. Me encanta ver el atletismo, aunque no lo vea, tenerlo de fondo y escuchar el ciclismo también, cualquier sonido que sea así de deporte, me relaja mucho. Y una de las cosas que más me gusta, eso sí que me gusta verlo, son las carreras que llegan ajustadas al final. ¿verdad? Que hasta el último, hasta la última milésima no sabes quién ha ganado. Y es impresionante, ¿verdad? En esas carreras, cómo los corredores hasta el último respiro se esfuerzan, se tiran hacia adelante, no le importa ya si se cae, se estimba y se hace daño, pero lo dan todo por llegar antes que sus rivales. Pues ese es el esfuerzo que Pablo tiene en mente, no para el final de la vida cristiana, sino para el día a día. El día a día del cristiano es ese esfuerzo máximo por llegar hasta la meta. También me acuerdo la época dorada del Barça, hace ya 10, 12 años, con Guardiola. Oye, no, era alucinante porque metían un gol, metían otro, y ya van 3-0 y seguían arriba, seguían intentando robar la pelota, seguían, querían el cuarto, el quinto, el sexto gol, ¿verdad? No se conformaban ya con ir ganando 2 o 3-0. Querían marcar 20 goles si podían. Pues como cristianos nosotros estamos llamados también a ir a por lo máximo, no a conformarnos con saber 2 o 3 versículos de memoria, a seguir extendiéndonos hacia adelante, a darlo todo, a esforzarnos por seguir a Cristo. Como decía, hay un peligro, ¿no?, que es pensar en el pasado, pensar que, bueno, ya lo hemos hecho todo, ya no tengo mucho por hacer. Pero hay otro peligro también, especialmente entre los más jóvenes, ahora os estoy mirando a los que sois más jóvenes, y algunos que acumuláis juventud también. Hay otro peligro, y es que pensamos que podemos programar cuándo seguiremos a Cristo. Uf, ahora no me va muy bien, ahora tengo mucho trabajo, tengo algunos problemas con amigos, con la familia. Ya si eso de aquí unos meses ya me pondré en serio, oye, y voy a estar a las 10 en la puerta de la iglesia y me voy a ir a las 3 y voy a leer cada día toda la Biblia y voy a hacer esto y lo otro. Quizá dices, eres joven, piensas, bueno, ya cuando sea un poco más mayor, ahí ya que me pondré en serio. Ahora quiero disfrutar un poco de mi juventud, quiero pues hacer lo típico, lo que hacen mis amigos, y no tengo mucho tiempo, ¿no? Sino, o quizá ahora me tengo que centrar en estudiar. Ah, tengo que estudiar porque de mi estudio depende mi vida. Y entonces, pues mira, el domingo no voy a ir a la iglesia porque mejor que estudie para el examen, ¿no? Mejor que saque un 8, un 9, que no un 5 yendo a la iglesia. Quizá tus padres me odian a partir de ahora, pero te diría que si eres joven, vale la pena mejor sacar un 5 viniendo a la iglesia, estando en comunión, escuchando la palabra de Dios, que no sacar un 10 quedándote solo en casa. Ahora, eso es opinión mía y si se enfadan contigo, pues me los envías. No puedes programar cuándo seguirás a Cristo. No puedes pensar, bueno, cuando acabe la ESO ya me pondré, o cuando acabe la universidad ya me pondré en serio, o cuando ya no tenga tanto trabajo y esté más relajado ya me pondré en serio. Seguir a Cristo es urgente y no es programable. Y puede pasar que pienses que ya en el futuro, y cuando llegue el futuro, pues ya ni te acuerdes de lo que tenías planeado. Prosigue hacia la meta. Ese es el mensaje principal, y si te vas con algo esta mañana, que se te quede esto. Prosigue hacia la meta, esforzándote al máximo por seguir a Cristo. Ahora, hay dos cosas que te pueden ayudar a proseguir hasta la meta y que encontramos en los siguientes versículos. Hay muchas más, por supuesto, pero destacamos dos en estos versículos. La primera es, escoge bien a quién imitas. Esto ya no le hagáis caso porque cuando lo hago a principio de semana, luego el mensaje va mutando, así que no hagáis mucho caso a estos titulillos. Puse, escoge a quién imitas. Escoge bien a quién imitas. Porque puedes escoger a quien quieras para imitar, pero escoge bien a quién imitas. Versículos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Como sabéis, Sara y yo hasta hace poco vivíamos en Barcelona. Y bueno, pues está bien vivir en una ciudad, tienes de todo. Vilanova es mucho mejor, también os lo digo. Pero, bueno, no se está mal. Pero en una ciudad grande también hay cosas molestas. ¿Y sabéis una de las cosas más molestas que había en Barcelona los domingos? ¿Os lo imagináis? Los maratones. Cada 2x3, un maratón, una cursa, una carrera de no sé qué, una carrera de no sé cuánto. Y, pues bueno, si tú no tienes nada que hacer y salir de casa, no pasa nada. Pero te cortan toda la ciudad y depende de dónde vivas, te encierran dentro del maratón. O sea, no puedes salir porque te rodean. Pues a Sara y a mí nos pasaba que el domingo, para ir a la iglesia, no podíamos, teníamos que atravesar el maratón. O sea, teníamos que mirar y a la que pasaran pocos, meternos corriendo para poder cruzar y llegar a la iglesia. Y conforme íbamos para la iglesia, íbamos para allí, la gente iba justo corriendo en la calle por la que íbamos a la iglesia. Y yo les miraba y por un lado me preguntaba, ¿quién puede tener ganas de correr 42 kilómetros un domingo por la mañana? Madre mía. De hecho, yo pensaba, ¿quién puede tener ganas de correr? Da igual, 42 o, o un kilómetro, ¿verdad? ¿Quién puede tener ganas de correr un domingo por la mañana? Bueno, pues ya os digo, miles y miles de personas tenían ganas de correr. Pero había algo curioso y es que algunas de esas personas llevaban como una mochila y una banderola en la espalda con un número o con un tiempo. Ponía algunos 2 horas 45. Otro ponía 3 horas, 3 horas y cuarto, 3 horas y media, y te los ibas encontrando a lo largo del recorrido. ¿Sabéis qué eran estas personas? Eran liebres. O sea, eran personas, pero se les llama liebres. Y las liebres son unas personas que en los maratones o en las carreras de larga distancia llevan un determinado paso y te aseguran que si sigues ese paso llegarás en determinado tiempo a la meta. Por ejemplo, los que llevan la banderola de 3 horas y media ya tienen todo tan estudiado que van corriendo a determinado paso y si tú quieres llegar en 3 horas y media, pues tienes que seguir esas banderolas, tienes que ir cerca de ellos y bueno, si te animas y les adelantas, pues aún menos tiempo, ¿no? Pero las liebres son referencias para los corredores. En estos versículos que hemos leído, Pablo nos está diciendo que para proseguir a la meta necesitamos escoger bien nuestras liebres. Necesitamos escoger bien personas a las que imitar en la carrera de la vida cristiana. Dice Pablo, sed imitadores míos y observad los que andan según nuestro ejemplo. Es posible que en la iglesia de Filipos estuvieran colando falsos maestros. Quizá eran como muy legalistas, ¿no? De, no, sí, la gracia muy bien, pero tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y si no, no hay salvación. O podían ser más bien al revés, ¿no? Oh, la gracia, Dios es un Dios de misericordia y gracia, haz lo que quieras con tu vida, no importa, el Señor te perdona. No sabemos de qué lado eran estos falsos maestros, pero eran falsos maestros. Y el problema de estos falsos maestros es que algunos creyentes podían pensar, bueno, si son maestros, quizá tendré que vivir como ellos, ¿no? O hacer lo que ellos hacen o vivir como ellos viven. Pablo, ¿qué les dice? Cuidado, cuidado con estos falsos maestros, cuidado con imitar a aquellos que no tienen una correcta doctrina. Pablo llama a los filipenses a escoger bien a quien imitan y a tener cuidado respecto a las personas que toman como referencia. Por supuesto, este consejo también es para nosotros, ¿verdad? Como decíamos, la vida cristiana no es fácil. El carácter de Jesús no es algo que se forme en nosotros automáticamente o por osmosis o espontáneamente, ¿verdad? Conformarse al carácter de Cristo es un trabajo muy difícil, es muy pesado, pero vale la pena, ¿verdad? Por eso, como es difícil, es imprescindible que, si queremos proseguir hasta la meta, tengamos referentes espirituales, personas que ya han pasado por donde hemos pasado nosotros, personas que están más avanzadas en la carrera, que nos pueden enseñar cómo correr, nos pueden ayudar a tomar decisiones correctas, nos pueden proteger de peligros y de muchas cosas más. La clave, entonces, está en el hecho de escoger bien a quien imitamos. Aunque también podríamos decir, escoge bien a quien no imitas, ¿verdad? Pablo nos insta a seguir a personas que sean como él mismo, como Pablo, pero sabemos que Pablo pues no lo hace, ¿no?, porque él se crea el mejor del mundo, sino que, por ejemplo, en 1 Corintios 11 dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No está diciendo, ah, yo soy el mejor, sino está diciendo, yo estoy imitando a Cristo, imitadme a mí también, porque entonces estaréis imitando a Cristo. Pablo tenía claro a quién imitaba, y entonces por eso puede pedir con confianza que le imiten a él. Por tanto, cuando se trate de escoger a quién imitas en la iglesia, no te fijes necesariamente en lo bien que habla en público o en lo bien que viste, no te fijes en su condición social, en si tiene un buen coche, si va bien peinado, no te fijes si es guapo o si tiene mucho dinero. Ni siquiera te fijes en sus títulos, en lo bien que le va en la vida, tampoco te fijes en sus cargos, fíjate más bien en su carácter, en cómo responde cuando alguien se enfada con ellos, en su constancia a la hora de reunirse con otros creyentes. Fíjate también en su predisposición para servir a los demás, en sus ganas de aprender más la Biblia y de conocer más a Dios. Si encuentras una persona así en la iglesia, no des más vueltas y pídele que te enseñe a vivir y a correr la vida cristiana. Jóvenes, bueno, no sé si empezáis el curso, no sé si vais ya al instituto, a la universidad, donde vayáis. Es probable que ahora tengáis pues, la tentación, bueno, quizá los que estáis aquí ya sois un poco mayores, pero los que son más jóvenes, pues cuando están en un grupo, pues tienen la tendencia a no querer destacar, no querer ser diferente, ¿verdad? Y la pues estrategia normal es voy a hacer lo que hacen ellos, así no me siento mal. No vayas por ahí. Si te sientes tentado a imitar a los más populares de tu clase o de hacer lo que hacen, pues incluso los que salen por las redes sociales, no vayas por ahí. Escoge bien a quién imitas. Por otro lado, si ves a personas que aquí en la iglesia pues siempre tienen problemas con otros cristianos, siempre están enfadados o amargados por algo, se quejan por todo, todo les parece mal. Si ves que alguien siempre está criticando a otros o que le gusta mucho el protagonismo y ser el centro de atención, incluso si no ves mucho a esa persona, porque viene cuando ya no tiene nada mejor que hacer, entonces mejor que no imites a esa persona. Ora por ella, preocúpate por ella, búscala, pregúntale qué le pasa, pregúntale si le puedes ayudar, ten misericordia y compasión. Pero no le imites, no le imites. Pablo habla muy fuertemente contra este tipo de personas, aquellas que hacen lo que quieren, ¿no? Que también se excusan en, bueno, que yo soy así, a mí ya nadie me va a cambiar, ¿no? Aquellas personas que solo piensan como dice Pablo, en cosas terrenales, ¿no? Que los demás les respeten, que los admiren, que viven centrados en el aquí y en el ahora, en estar cómodos y en cumplir sus sueños e ilusiones. Aquellos que viven centrados en este mundo y que solo piensan en cosas terrenales, Pablo los llama enemigos de la cruz. ¿A alguien se le ocurre algo más grave? O sea, no insulto, pero ¿a alguien se le ocurre un calificativo más fuerte que enemigos de la cruz? Es terrible. Y el problema es que estos estaban dentro de la iglesia también, se habían infiltrado. Entonces tenemos que ir con cuidado nosotros también de ver en lo que pensamos, ¿no? De darnos cuenta si somos nosotros de esta clase de persona a los que Pablo llama enemigos de la cruz. Porque fijaos a dónde van estos, dice Pablo, cuyo fin es perdición. Cuyo fin es perdición. La muerte eterna, el infierno. Si no sigues a Jesús y te esfuerzas en ser como Él, tu destino es el sufrimiento eterno en el infierno. Y cuando mueras, no importa los años que hayas pasado entre estas cuatro paredes, no importa lo mucho que hayas servido en la iglesia. De hecho, Jesús nos advirtió, ¿verdad? En Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son de Jesús, de la persona más compasiva, más amorosa, más misericordiosa de la historia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tu vida no está basada en hacer la voluntad de Dios, si tu vida no está caracterizada por intentar esforzarte en ser como Jesús, probablemente tu destino es el infierno y la muerte eterna. Avanzar o morir. Eso es lo que Pablo nos está planteando. Por tanto, si quieres proseguir hasta la meta, escoge bien a quién imitas. Pero no solo eso. El último punto. Recuerda lo que te espera. Había puesto ahí, recuerda de quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda lo que dicen los versículos 20-21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Hay un peligro en el tipo de mensaje que estamos compartiendo esta mañana, y es que si hacemos demasiado énfasis en el esfuerzo humano, podemos caer fácilmente en el desánimo, ¿no? Porque nos miramos a nuestra vida, nos damos cuenta de que somos limitados, que somos incapaces muchas veces, que todo nos cuesta, que no damos la talla y seguimos fallando. Y podemos desanimarnos y pensar, bueno, pues no voy a llegar a la meta, ¿no? Yo no puedo, no, es que no tengo la capacidad, no voy a llegar. Es verdad que somos limitados y es verdad que nunca en esta tierra, al menos en este momento, vamos a llegar a ser perfectos. Pero lejos de desanimarnos, este pensamiento nos tiene que llevar a apreciar al Dios tan maravilloso que tenemos y a la obra de su Hijo Jesús en nuestro favor. Porque es verdad que si nuestra salvación dependiera de nosotros y de nuestro esfuerzo, estaríamos perdidos. No tendríamos ninguna esperanza. Sin embargo, estos versículos nos recuerdan que para los que ya han entregado su vida a Jesús y se esfuerzan por ser como Él, su ciudadanía está en los cielos. Los que estamos unidos a Jesús, también como dice Efesios 2:6, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Yo sé que ahora mismo, ¿dónde estás sentado? Estás aquí sentado, ¿no? Pero si eres de Cristo, de alguna manera más profunda, incluso de alguna manera más real, estás sentado en lugares celestiales. Estás sentado en el cielo con Dios. Ahora, es difícil, bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, algo bueno seguro, ¿verdad? Sí, pues nos conformamos con entender que es algo bueno. Pero lo importante es darnos cuenta que, por muy imperfectos que somos, por mucho que fallamos, nuestra ciudadanía no cambia. Porque esta ciudadanía no depende de nuestros méritos, sino que depende de los méritos de Jesús. Somos ciudadanos celestiales no porque nos lo hayamos ganado con nuestro esfuerzo, no porque hayamos cumplido perfectamente la ley de Dios y le hayamos amado con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Un predicador lo dice de la siguiente manera: no ha habido ni un solo segundo en tu vida en la que hayas amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sin embargo, no hubo un solo segundo donde Jesús no amara al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y donde no amara tampoco a sus prójimos como a Él mismo. Somos ciudadanos celestiales gracias al esfuerzo de Jesús, no a nuestro propio esfuerzo. Por tanto, recuerda que si verdaderamente has entregado tu vida a Jesús, tú ya perteneces a los cielos y perteneces al Señor del universo, a Jesús. Llegarás a estar con Él algún día. Pero otra vez pensamos, ¿no nos va a relajar este pensamiento? No vamos a decir, bueno, pues si ya depende de Jesús todo, pues ya no hago nada, yo hago lo que quiero aquí. Al revés, sabiendo lo que nos espera, sabiendo que ya tenemos la meta asegurada, podemos correr con más confianza, podemos correr con más esperanza, sabiendo que aunque nos caigamos, nos levantará el Señor, sabiendo que aunque nos hagan daño, llegaremos a la meta, aunque estemos cansados, llegaremos a la meta, porque es gracias al Señor. El saber que llegaremos a la meta nos anima y nos da fuerzas a seguir. Y también el saber lo que nos espera al final de la carrera nos permite correr con gozo y alegría. Porque fijaos lo que nos espera y que dicen estos versículos. Por un lado nos espera nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿No tienes ganas de ver a Jesús? ¿No tienes ganas de encontrarte con Jesús? La persona que más te ha amado, la persona que se ha entregado por ti, que ha muerto por ti en una cruz, que se ha quedado tu maldad, que sufrió la condena que tú merecías. ¿No tienes ganas de estar con Jesús? Y como canta Marcos Vidal, cara a cara, abrazarle. Eso está al final de la carrera. Cuando estamos enamorados y vamos en camino a ver a nuestra novia, a nuestro novio, oye, es que da igual los obstáculos, ¿verdad? Ay, el tren se ha retrasado, que nunca se retrasan, ¿eh? No quiero decir nada, Javi, nunca les pasa nada, pero imagínate, el tren se retrasa, oye, no importa, me espero lo que haga falta, porque la voy a ver. Me han robado la cartera, no importa, porque la voy a ver. Me he hecho daño, me han robado esto, no sé qué. No importa, porque al final del camino voy a ver al que quiero. Pues al final de nuestra vida vamos a ver al que queremos, pero también al que más nos ha querido. Y sabiendo eso, pues ¿cómo no vamos a proseguir hasta la meta, verdad? ¿Cómo no vamos a esforzarnos? ¿Cómo no vamos a dedicarle cada día, cada gramo de nuestras fuerzas a nuestro Señor Jesús? Pero es que además cuando le veamos, cuando estemos con Él, seremos transformados por Él. Porque, vale, ahora, pues si me imagino a Jesús y le abrazo, ¡ay! Pero me duele la espalda, ¡ay! No sé cómo podría abrazarle. O quizá pues alguien no puede levantarse, quizá alguien se ha roto un tobillo, quizá se han hecho un E15, no lo sabemos, ¿no? Pensaría, bueno, estaré con Jesús, pero estaré medio incómodo. Fijaos, versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Cuando nos encontremos con Jesús, no será simplemente un encuentro entre un Dios glorioso y una criatura agradecida, pero todavía imperfecta. Cuando te encuentres con Jesús, Él transformará tu cuerpo para hacerlo como el suyo. Su estado de gloria será compartido también con nosotros, de modo que viviremos una eternidad en un cuerpo que no se marchita, un cuerpo que no se constipará, un cuerpo glorificado que no sufrirá dolor, un cuerpo renovado que no tendrá colesterol, unos pulmones sin cáncer, un cuerpo que no morirá. Además, tendremos mentes que no se deprimirán, no experimentarán tristeza, pérdida, vergüenza o ansiedad. Tendremos cuerpos glorificados preparados para disfrutar de una eternidad junto a Dios. ¿Y todo esto por qué? Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Porque Jesús tiene poder para transformar nuestra realidad de forma radical y de forma eterna. Así que si estás corriendo hacia la meta, recuerda lo que te espera. Y aunque duelan las heridas, prosigue hacia la meta. Recuerda que ya perteneces a los cielos, que nadie te va a quitar tu premio. Recuerda también que aunque ahora estés sufriendo enfermedad, aunque estés continuamente entrando y saliendo del hospital, aunque los médicos ya te hayan diagnosticado algo terminal que no tiene solución, recuerda que un día tendrás un cuerpo donde ya no tendrás que preocuparte de estas cosas. Recuerda que eres de los cielos y que tienes un Señor poderoso que transformará tus penas y tus miedos en gozo y en alegría. Hay una canción que me gusta mucho, dice: hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Un día estaremos con Dios. Empezaba hablando de este marchista Karlström, el sueco, que pues después de una prueba tan terrible se tuvo que retirar y ya no pudo acabar esa carrera. Sin embargo, a los 4 o 5 días había otra prueba, que era él hizo los 35 kilómetros marcha, a los 4 o 5 días hizo los 20 kilómetros marcha. Uno pensaría, bueno, es que si no pudo los 35, estaba vomitando, estaba fatal, pues ya no, mejor que se retire y se vaya a casa y se recupere, ¿no? Pues se inscribió en la carrera. ¿Y sabéis qué consiguió? Bueno, no la ganó, pero consiguió una medalla, la medalla de bronce. Su tenacidad, sus ganas de hacerlo bien, el esforzarse por llegar a la meta, al final tuvo premio, ¿verdad? Ahora, sabemos que no todas las historias aquí son felices, ¿no? Porque a veces morimos de nuestras enfermedades, a veces nos roban y no recuperamos las cosas, a veces nos hacen daño y nunca nos piden perdón. Pero lo importante es saber que llegará el día donde recibamos nuestra recompensa. Así que te animo a que prosigas hacia la meta y que te esfuerces por seguir a Cristo.